Bueno, vamos a hablar entonces ya con Belén Gómez, que está en comunicación con nosotros. Belén, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días a vos, Alejandro, y a toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, ¿hace cuánto ya estás en Concepción del Uruguay? ¿Hace mucho llegaste? ¿Cuándo fue esto de la conferencia?
Sí, esto fue el 13 de diciembre del 2021, así que fue hace un tiempo considerable ya para la velocidad que manejamos en la vida. Y en ese momento no teníamos Omicron de la manera que hoy tenemos, para poner un parámetro, ¿no?
Y pasa tan rápido las cosas que a veces parece que fue hace mucho tiempo, ¿no? Y tal vez fue hace unos 10, 15 días, ¿no?, que estuvieron ahí. Bueno, y contame cuál fue la experiencia, y de qué trata esto de ser este seguros inclusivo, de qué trata, por dónde va.
Ese fue un congreso internacional que estuvo organizado por una serie de organismos, entre ellos Microinsurance Network, que lo que intentan es promover en todo el mundo los seguros inclusivos. ¿Qué es lo que le llaman seguros inclusivos? Son aquellos seguros que están destinados a colectivos invisibilizados o desatendidos por la actividad aseguradora, pero que tienen necesidades que podríamos nosotros satisfacer y mejorar su calidad de vida. Para ponerte ejemplos más concretos, en RUS, que por eso fuimos invitados, hemos desarrollado RUS Salud FEM, ¿no? Entonces, es una cobertura de salud para las particularidades que podemos padecer o que podemos afrontar en términos de salud el género femenino. No es que no se haya tenido en cuenta, tal vez, por eso la palabra invisibilizado o desatendido, al género femenino, pero tal vez no se tenía en cuenta los aspectos de salud, se tenía en cuenta algunos aspectos vinculados al patrimonio. Por ejemplo, hay seguros en otras colegas que están vinculados a proteger el bolso o la cartera de la mujer, ¿sí? En nuestro caso lo que dijimos es, bueno, veamos qué aspecto del género femenino no ha sido visibilizado, ¿no?
Por ejemplo, el embarazo, ¿está asegurado eso o no?
Sí, pero por ahí, a ver, terminan siendo prácticas a veces muy estandarizadas, y lo que te proponen los seguros inclusivos es que pienses que estés más en contacto con el colectivo al cual vos estás brindando un servicio. O sea, en vez de diseñar un producto desde la comunidad del escritorio, ir al territorio, conocer al colectivo al cual vos le estás prestando un servicio, realmente saber qué es lo que necesita, le genera dolor. Claro, es un paradigma totalmente diferente a como la actividad aseguradora en el mundo está acostumbrada a trabajar, ¿no?
O tal vez se fue al revés, o tal vez empezó la actividad aseguradora de esa manera, empezando en el campo, ¿no?
Esa es la verdad que viste una tecla. El origen del seguro es de una mutualidad de riesgo, es decir, eran grupos de campesinos que se solidariamente se unían, ponían un dinero en común para poder cubrir cualquier padecimiento que alguno de ellos sufriera, ¿no? Entonces, el origen es ese. Lo que pasa que, bueno, después, como toda actividad económica, se ha desvirtuado un poco del origen por la premisa que nos enseñaron a todos, ¿no?, en las ciencias económicas, de que lo único que importaba era ganancias para los accionistas o dueños de la empresa. Entonces, la verdad que ese origen un poco se pudo haber desvirtuado o se pudo haber precisamente desatendido, ¿no?
Claro, volver a las fuentes pasa en todas las actividades, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo siempre digo, hay periodistas de escritorio, de aquellos que tienen en las redes sociales la información, y los otros que van al campo, que se ensucian, aquel que cubre un accidente, que está ahí, que conoce al policía, que conoce a este, al otro, al vecino. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Ustedes dicen, hay que conocer a los que estamos asegurando y cuáles son sus necesidades.
Exactamente, eso es lo que proponen estos seguros inclusivos en el mundo. Otro ejemplo que nosotros compartimos fue RUS Salud Trans, que es un seguro de salud para personas transgénero, que a nosotros nos llevó muchísimo tiempo de aprendizaje, ¿no? Porque tuvimos que derribar muchísimos prejuicios, muchísimos preconceptos que nosotros pensábamos que las personas transgéneros necesitarían, y la verdad es que cuando vos convivís y te pones realmente a escuchar al otro o la otra, cambia muchísimo la percepción que tenías, ¿no? Y realmente podés hacer un producto que nada más y nada menos, aunque sea un poquito mejor, en la calidad de vida de las personas. A eso aspiran los seguros inclusivos, que también contemplan a los microseguros que RUS está desarrollando en algunos barrios de menores ingresos de todo el país, que ahí ya tenés otro destino, digamos, es como un subgrupo. Los microseguros específicamente están destinados a las personas de menores ingresos, que también para nosotros fue una experiencia importante. ¿Por qué? Porque en plena pandemia abrimos estos locales comerciales en lo que antes era la Villa 31, en La Matanza, en, particularmente en La Juanita. Así que también ha sido una experiencia en donde te tenés que permitir con humildad aprender todo el tiempo y realmente que el objetivo sea mejorar la calidad de vida de las personas.
Claro, claro. También está la inclusión dentro de la propia aseguradora, ¿no? Que también ustedes han sido pioneros en ese sentido.
Sí, nosotros en cada uno de estos proyectos nos proponemos, pero por eso digo con humildad, porque siempre hay cosas para mejorar, trabajar en dos aristas, ¿no? En generar un producto o coberturas que puedan servir a la población en particular, pero también generar de alguna manera estrategias que permitan la inserción laboral a través del seguro, ¿no? Ya sea que puedan comprender o aprender de la actividad aseguradora adentro de RUS, dentro de su capital humano, o convirtiéndose en productores y productoras de seguros, que también eso amplía más aún la gama de posibilidades de trabajar en la actividad aseguradora.
Bueno, ¿y cómo fue? Contanos un poquito cómo fue este seminario, qué conclusiones llegaron, y si va a haber una nueva reunión, un nuevo encuentro.
Sí, estos seminarios se organizan en diferentes países dentro de lo que es América, y lo que van proponiendo es representantes de diferentes empresas de diferentes países de América que tengan algún camino desarrollado en seguros inclusivos para que puedan inspirar al resto de las colegas, ¿no? De los países vecinos. Sinceramente, cuando nos ponemos a ver los ejemplos de otros países de América, estaba Estados Unidos incluido, ¿no? No, nuestra realidad no dista demasiado, ¿no? O sea, los principales problemas que aquejan a la población, sobre todo a aquellos colectivos que tienen menores ingresos o que atraviesan situaciones de inequidad, son las mismas. Y en todos los países hay muchísimo por hacer. En todos los países hay muchísimo para hacer y para crecer de manera articulada, trabajando aseguradoras entre sí, trabajando con el Estado, trabajando con las organizaciones de la sociedad civil. Pero bueno, lo que tuvo este primer congreso es que se contaron casos concretos, o sea que los seguros inclusivos ya dejan de ser una cuestión teórica para pasar a ser una realidad concreta. Y como siempre, se trata de ver, por ejemplo, el impacto que esto provoca en términos muy concretos para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, que es una situación que promueve Naciones Unidas para todo el mundo, ¿no? Entonces, eso te permite que esto sea globalizante, por así decirlo. Pero ciertamente lo más importante que tuvo el Congreso es demostrar que los seguros inclusivos son posibles y que son un negocio. Sí, acá no se trata de filantropía, no se trata de donaciones, se trata de poder hacer un negocio en donde gane la empresa, pero fundamentalmente gana el colectivo al cual vos estás dirigiendo esta cobertura, ¿no?
¿Y esto de que siempre Estados Unidos está más adelantado en estos casos no es tan así, decías vos, o no?
No, en este caso, el ejemplo que mostraron, la verdad es que, a ver, por supuesto que la estructura económica es diferente, ¿no? Pero te quiero decir que la empatía o la preocupación por el otro, por la otra, es algo más genuino, o que se encuentra en la esencia de los países de América Latina, ¿sí? Entonces, hay ejemplos muy bonitos de trabajo en toda América Latina, y Estados Unidos recién comienza un ejercicio interesante, pero que recién lo está iniciando. De vuelta, es una cuestión cultural en el fondo. Yo creo que la empatía está mucho más arraigada en América Latina.
Claro. Bueno, y en esto, decías vos, se sigue trabajando en dos aristas. Y en lo que va del año, ¿van a volver a insistir en estos temas? ¿Van por otros caminos? ¿Hay otras necesidades también por parte de la empresa de buscar soluciones?
Sí, a ver, estamos trabajando en la mejoría de estos productos que ya tenemos, escuchando precisamente a los colectivos, o sea, mejorar RUS Salud FEM, RUS Salud Trans, pero también estamos analizando y tenemos ya en cartera otros colectivos con los cuales, bueno, le hemos dedicado mucho tiempo de estudio, y ojalá podamos tener disponible este año productos y servicios que, de vuelta, insisto, siempre con el prisma de que mejoren la calidad de vida, ¿no? Después seguimos con las becas para promover la inserción laboral de, sobre todo, mujeres y diversidades, en el seguro, y vamos a estar también en una continuidad de trabajo promoviendo hábitos saludables, por ejemplo, una movilidad que sea sustentable, mejorías en los hábitos que realizamos la población respecto a la actividad física y otros contenidos que RUS ya viene trabajando, uh-huh. ¿no? La responsabilidad social empresaria y el compromiso con la comunidad lo tiene desde el origen, ¿no?
Claro, y ha sido pionera también en ese sentido y así lo ve. Como tantas otras actividades que han hecho en pos y para la empresa, pero también en pos y para la ciudad de Concepción del Uruguay, ¿no? Como han sido, no sé, digo, esto del tema del automovilismo, de traerlo aquí a Concepción del Uruguay, las veces que han desarrollado capacitaciones, sabemos que están trabajando ustedes también con RUS y la universidad, así que vienen muy bien y dejando buenas experiencias para todos, ¿no?
Sí, hay una gran convicción que es la que nos guía, y es que vos no podés tener una empresa que sea exitosa en una comunidad que está sufriendo, que la está pasando mal. Uh-huh. Entonces, todo lo que la empresa pueda hacer para que la gente esté mejor en cada uno de los lugares, porque ya no solamente está en Concepción del Uruguay, más que una cuestión de ganas, tiene que ver con una cuestión de responsabilidad. Uh-huh. Es lo que se debe hacer. Inclusive si podemos inspirar a que otras lo hagan, mucho mejor todavía, ¿no? Uh-huh. Pero desde ahí parte cada una de las acciones que se hacen.
Perfecto. Belén, siempre ha sido muy, muy grato hablar con vos y bueno, vamos a seguir hablando de estos temas porque no termina acá el trabajo que ustedes vienen desarrollando con los seguros por la equidad, entre otros temas. Y bueno, vamos a tener contacto durante todo el año. Muchísimas gracias.
No, por favor, muchas gracias a vos. Sos una persona a quien admiro mucho, a quien le tengo un gran aprecio. Nos hemos desarrollado juntos en algunos lugares, así que siempre, siempre voy a estar a disposición.
Bueno, muchísimas gracias. Igualmente para vos, Belén. O sea, la experiencia que tenemos de trabajar en conjunto, de las veces que nos hemos reído de las cosas que pasaban también. Así que lo dejamos ahí. Bueno, Belén, sí. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Belén Gómez estuvo hablando con nosotros. Éramos compañeros de la Universidad de Concepción del Uruguay y viste, en esos momentos de nerviosismo, cuando hay cosas que solucionar y no encontrás la vuelta, y bueno, por ahí venía la sonrisa.